Efectivamente es así, te digo, hemos sumado en el mes de marzo a más de 200 personas más, 200 familias, ¿no?
Sí, por supuesto.
Son grupos. Y en esto, bueno, aparte de eso, nosotros hemos fortalecido el módulo alimentario municipal y desde el mes de agosto del año pasado, a pedido del intendente, hemos fortalecido, bueno, lo que tiene que ver con la calidad nutricional del módulo, razón por la cual hemos incorporado unos, más o menos son 10 kilos de fruta y verdura durante el mes y aportamos también a partir del mes pasado, de hace unos días en realidad, para la Semana Santa iniciamos la entrega de pescado a cada uno de esos módulos y 3 kilos de pescado inicialmente. Hay una cuestión muy importante ahí de fortalecer con un alimento que para muchos es difícil de conseguir a razón de los precios también que están en la ciudad. Así que bueno, hemos logrado esto y este mes volvemos a entregar. Así que bueno, vamos a estar, ya es definitivo que esto va a estar incorporado al módulo. Y es una erogación importante, una inversión para nosotros que la gente que está en ese grado de vulneración, de socioeconómica, donde no puede acceder a determinados alimentos básicos, ¿no? En la canasta familiar de alimentos, por lo cual están por debajo de la línea de indigencia. Eso es algo que mencionaba el intendente el otro día y que también es algo que revela el INDEC respecto a Tierra del Fuego. Vos pensás que hay un poco más de 3.000 personas en el aglomerado, como lo marca de Ushuaia y Río Grande el INDEC, que esas personas tienen insuficiencia respecto a la posibilidad de acceder a la canasta familiar básica de alimentos, no a la canasta básica familiar que incorpora el alquiler y otros, ¿no?
Es gente que directamente no puede comprar la comida para darle de comer a los chicos.
No llega, y ahí, bueno, es con esa gente que nosotros estamos trabajando, y en donde más allá del módulo alimentario estamos generando otras políticas, como lo mencionaba el intendente, que es respecto a la posibilidad de que esos niños en esas familias tengan otro tipo de atención más fuerte. Estamos haciendo un programa donde nos acercamos también al espacio de desarrollo laboral y tecnológico, porque hay que disminuir un montón de brechas, entre ellas la digital, porque esos niños, más allá de estar en imposibilidades alimentarias o en una deficiencia nutricional, también están expuestos a la posibilidad de no encontrar las mismas oportunidades respecto a lo que en algún futuro va a ser la posibilidad de trabajo, ¿no? Y esto hay que trabajarlo desde ahora, no cuando esto sea coyuntural. Así que por eso es que siempre hablamos de manera integral. Y en esto participa también el área de deportes y participa el área de empleo, ¿no? Estamos tratando de hacer un trabajo lo más profundo que podamos, habida cuenta aparte de que siempre hay una emergencia, ¿no? Respecto a esto, porque los números del empleo no son favorables y, bueno, y pensar que bajo línea de pobreza hay un porcentaje muy alto, ¿no? 11,6% en Tierra del Fuego, que también es importante que ha aumentado. Pensemos que en tres semestres, o sea, contamos segundo semestre de 2016 al último de 2017, se ha aumentado por semestre a 1.000 personas aproximadamente que han pasado bajo la línea de pobreza, ¿no?
Sí, y es preocupante. Y más preocupante me parece a mí la reacción que ha tenido el gobierno provincial después de este discurso. Se hizo cargo de la situación, por lo menos desde lo mediático, pero haciendo hincapié en que no es el 10%, es el 9,5%. Digo, nos quedamos discutiendo si son 100 o 150 pobres en lugar de hablar de medidas concretas. Digo, así es más difícil también.
Sí, absolutamente. Yo creo, mira, si lo pensamos, por ejemplo, en el Yo Sí Puedo, que una persona en Tierra del Fuego no sepa ni escribir, nos pone a todos en el Estado a replantear nuestra
vida. Sí, es gravísimo a esta altura, ¿no?
Que un niño esté desnutrido, uno o 100, es igual de importante, digo, trabajar para que eso no suceda y revertirlo. Y la verdad es que lo Blindex marca, bajo la línea de pobreza son 17.000 personas. Si esas, en vez de 17.000, fueran 9.000, es igual de importante. Entonces ahí no radica la importancia de en esa diferencia cuántica, sino en que la calidad de nuestras políticas tiene que ser más fuerte.
Por supuesto que sí, yo coincido en ese punto de vista, por eso la verdad que queríamos hablar con usted, porque, bueno, a ver, el año pasado, usted recuerdo ya en el Consejo Deliberante en alguna reunión, contaba que a mitad de año se habían utilizado prácticamente los recursos de todo el año. Digo, este año, ¿cómo está la cosa?
Mira, la verdad es que puedo darte el dato de que del año pasado, ahora, en este primer trimestre, hemos aumentado más de un 27, 27-28% la demanda espontánea de la gente. Por eso te contaba, el último mes se han incorporado más de 200 familias al programa alimentario.
Sí.
Esto da cuenta, en Margen Sur estamos teniendo una atención muy profunda, habida cuenta de que abrimos la casa municipal y hay muchas cosas que estamos trabajando directamente en la demanda que quizás no estaban apareciendo. Y esto se suma, ¿no? O sea que el presupuesto claramente, si bien hemos aumentado, y exponencialmente va a ser necesaria alguna reasignación presupuestaria. Pero bueno, mientras, si unos se corren de la, digamos, no nos tendríamos que correr unos u otros, sino que sumar los esfuerzos.
No, por supuesto.
Y bueno, y poder reunirnos y trabajar en consecuencia.
Está claro, digo, Margen Sur, a propósito que usted lo mencionaba, ¿es la zona que más asistencia requiere en la ciudad?
Mira, es un 40%. Esto referido al módulo alimentario o a otras cuestiones que tienen que ver con los subsidios. La situación es muy complicada en muchos barrios de la ciudad. Sacra 2 tiene una realidad que quizás es menos visible para muchos, pero para nosotros es igual de importante porque hay situación de hacinamiento. Eso yo lo comentaba el año pasado.
Sí.
Muchas personas que el año pasado fueron asistidas por tema de desalojo por nosotros, que yo daba el número, eran 550 en todo el año, esas personas han ido a vivir con sus familias, digamos, abuelos, con tíos, ¿no? Y esto ha generado otras realidades que también van en desmedro de la calidad de vida de muchas personas. Y ahí hay realidades muy complejas, hay gente que ha quedado, el otro día hemos atendido gente de Audirí que ha quedado sin la posibilidad de cobrar los meses anteriores, bueno, y bueno, eso va generando una realidad cotidiana que va aumentando, digamos, esto que yo te comentaba, una situación crítica, ¿no? La va profundizando.
Por último, le pregunto, y también porque se lo preguntábamos al intendente Gustavo Melella, ¿cómo se hace cuando los recursos son finitos? Está claro que los problemas suelen ser infinitos, interminables en algunos casos, lamentablemente, pero la cantidad de dinero con la que ustedes cuentan es limitada. Digo, ¿qué va a pasar cuando ya no haya más plata? Digo, porque usted mismo lo menciona, que seguramente va a ser necesario reasignar partidas, pero llega un momento en donde la plata no alcanza.
Y sí, nosotros querríamos que la realidad cambiara y eso favoreciera a un montón de gente que ya está en peligro de perder su trabajo y que ya está viviendo situaciones que no esperaban tampoco. Y bueno, vamos a tratar de hacer, como estamos haciendo, lo más profundo y más transversal también nuestro accionar. Por eso cada vez trabajamos más juntas las áreas para hacer el uso más inteligente de los recursos. Y también para que las familias reciban la mejor atención, ¿no? No trabajamos los compartimentos estancos, sino que trabajamos todas las áreas juntas. El intendente lo mencionó también. Nosotros leímos estos datos de INDEC todos juntos en el gabinete para ver qué era lo que continuaba, ¿no? En fortalecimiento de esas familias. Y bueno, haremos todo eso y todo lo que esté a nuestro alcance. El intendente ha dado muestras de que esto es así y que hay que redoblar los esfuerzos y que hay que rescindir la posibilidad de concretar otros objetivos, primero estará la de estas familias que bueno, que están en profunda crisis.